Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Roxana Blanco, directora de El Salto de Darwin. Roxana, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Bien, muy bien. ¿Qué tal? Gracias.
Roxana Blanco es, digamos, es una actriz de mucha trayectoria, pero como directora es la primera vez, ¿no?
Sí, primera vez, primera vez. Primera vez así como pública, ¿no? He hecho trabajos internos muchos, tanto en escuelas como en la misma Comedia Nacional, en un espacio de investigación que tenemos, y bueno, he coordinado trabajos, pero esta es como la primera dirección así, como oficial, digamos.
¿Y por qué elegiste, por ejemplo, El Salto de Darwin, que es de Sergio Blanco, que es tu hermano, por ejemplo?
Sí. Bueno, tuve un acceso rápido a esa obra hace mucho tiempo, en el año 2011, cuando Sergio escribió esa obra. Y yo venía de interpretar a Cassandra en el 2010, que es una obra de él, en la cual yo interpreté como actriz, que es una, Cassandra es una trans inmigrante que está en boliches, y bueno, yo venía de interpretar ese personaje dirigida por Gabriel Calderón. Cuando leo El Salto de Darwin, que es una obra en donde Sergio hace entrar a ese personaje, pero en otro contexto, en otra época, y ya no en una suerte de monólogo, sino a dialogar con otros personajes, quedé fascinada, quedé enloquecida, porque eso ya me conmovió muchísimo. Y después, bueno, los temas que aborda, me parece que en aquel momento todo el tema de género y lo trans a mí me interpelaba mucho, me interesó mucho el planteo de él. Y después, bueno, los años fueron pasando, el proyecto fue pasando por distintos teatros, la Comedia lo iba a hacer, después se postergó, después vino la pandemia, en fin, muchas circunstancias hicieron que se hiciera recién este año, en la cual está, hoy tengo como otros temas que me involucran y me unen a esa obra, como el tema del duelo, bueno, el tema de las guerras, en fin, como que mucho, tiene muchas puntas, es una obra fascinante.
El Salto de Darwin es una obra que está centrada en la Guerra de las Malvinas, en los últimos 2 o 3 días de la Guerra de las Malvinas, donde una familia va en un auto, en un ¿cómo es? En un Renault 12, ¿no? Del 77, van a tirar las cenizas porque, digamos, el hijo muerto había dicho, ¿no?, que quería hacer que sus cenizas fueran dispersas frente a un glaciar, ¿no? Frente al glaciar, que, bueno, entonces tienen que hacer ese viaje, que es una especie, decía él, de road movie, también se plantea. Sí. Sergio Blanco la escribió en el 2011, decís vos, y eso queda claro, por lo menos yo la vi ahora, me pareció que era muy específicamente argentina la obra.
Sí, es que Sergio la escribe por un encargo del Teatro San Martín cuando se cumplían los 30 años de la Guerra de las Malvinas, o sea, en el 2012. Y después, bueno, hubo una suerte de censura, o en fin, o circunstancias impidieron que se pudiera hacer. Él escribe este texto, un poco le pidieron que escribiera un material sobre las Malvinas, y él escribe esto. Y bueno, nunca se había hecho, y estaba, y como que en cuanto la leí, sentí además que yo la quería dirigir, fue como un impulso enseguida de no sé por qué, no me veía haciendo esa Cassandra, en la cual después, en fin, se traviste de nuevo. Sentía como que yo, no sé, tuve enseguida la inquietud de dirigir esta pieza, enseguida.
Y perdón, ¿y es la primera vez que se estrena acá? Porque tengo que decir, en Buenos Aires no se pudo estrenar, ¿y dónde se estrenó?
Se estrenó en España, en España, pero ahora acá sí es un estreno, es la primera vez.
¿Y en Argentina no?
En Argentina no, nunca.
Increíble, increíble, nunca. Sí, porque toca, digamos, lo que es el nacionalismo argentino, ¿no? En el momento de las Malvinas, ¿no? Que fue tremendo, sí. Y con muchas puntas. Ahora bien, la obra está planteada al principio como muy realista, por lo menos esa es la sensación que me dio a mí, ¿no? El ver un auto, que es un, ¿no? Ver un Renault 12 ahí, digamos, ¿no? Ver la carpa atrás, así. Y sin embargo, empieza cuando aparece Cassandra, precisamente. Ahí hay como un quiebre. Y encima Cassandra, que es esta muchacha, este travesti, que está... habla en inglés. Y sale en medio del campo, casi.
Sí. Sí. Lo que pasa es que el personaje de Cassandra, de la obra de Sergio, que se llama Cassandra, es una travesti inmigrante que habla en un inglés muy precario. Entonces ya viene con esa impronta. Es como un guiño para los que conocen la obra de Sergio. Y entonces, por eso habla en inglés. por eso Sergio la pone también a accionar con esa familia, por el tema del idioma inglés, ¿no? El idioma inglés como un idioma hegemónico en el fondo, y era algo que se vivía también en las Malvinas.
Sí, es la otra parte, claro, es el enemigo, digamos, el complementario, digamos, están el español y el inglés, los argentinos. Entonces, y los ingleses.
Es un juego ahí performático de, bueno, ese idioma y esas reuniones que muchas veces tenían ellos, que no se entendían lo que decían y que eran dos idiomas que estaban ahí, en guerra, dos lenguas en guerra, ¿no?
Claro, claro, en un momento. Pero sin embargo, cuando entra, te digo porque a mí como espectador, lo que me pasó es que en ese momento un poco me hizo ruido, ¿no? En el sentido de porque hay una especie de cambio, ¿no? Cambio en el tono sí. De ese... digo, realismo que yo lo había asumido al principio. Digamos, digo que es realismo, pero en realidad también hay una metanarrativa, ¿no? Hay la hija va continuamente contándole al público lo que vamos a ver y dónde estamos y bla, 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 ¿no?
Exacto, y los mismos personajes también por momentos salen o hay miradas al público. La idea es todo el tiempo que cada uno de ellos tenga una salida al público. A veces algunos solo una vez, pero... Entonces sí, es muy realista porque claro, el auto es de verdad, la carpa, la pinocha, las actuaciones también, yo quería investigar eso, ese híbrido entre lo narrado y lo actuado, es una investigación que yo como actriz también, de estas nuevas formas de actuar que necesito también investigar, ¿no? Bueno, la cuarta pared, la metateatralidad, lo contemporáneo, por dónde pasa hoy la narración, ¿no?
Claro, digo, si no hubiera estado el auto, si se suben algo que no fuera algo que no, que simular un auto, ya es otro artificio, ¿me explico? Hay otra visión de artificio. Y bueno, el tema es que cuando entra Cassandra entra también como una especie de fuerza de la naturaleza que es el sexo.
Sí, sí.
Y entonces va modificando a todos prácticamente, ¿no? Incluso a mí me hizo acordar, me encontré en la obra, estaba Roberto Chavarre, y lo estuvimos comentando cuando salimos, que me hizo acordar a una vieja película, ¿no? De Pasolini, que es Teorema.
Claro, es que nosotros trabajamos mucho, fue una semilla muy importante para nosotros la película.
¿Ah, sí?
Fue una inspiración, fue una referencia, claro. Es que es sí, sin duda, Teorema. Me das una alegría saber que Roberto Chavarri estaba ahí. Lamento no haberlo visto para abordarlo, bueno, y pedirle autógrafo porque lo admiro.
Estuvimos hablando acerca de bueno, esto de y se acordaba de Teorema claramente. Me dijo, sí, tiene algo de Teorema, ¿no? Porque es en Teorema es Terence Stamp, es un bello Terence Stamp, me dijo.
Exacto. Exacto.
Va teniendo sexo con toda la familia, una familia burguesa, bien constituida, digamos, cada uno de está en su existencia bien y de repente es transformado por esa fuerza sexual, ¿no?
Exacto, esa bueno, función. Es un poco eso, sí, como que Cassandra como habilitadora de una fuerza ahí, un despertar de Eros, como pongo en el programa, ¿no? Que había sido capturado por la guerra, ¿no? También y bueno, es como hay una suerte de colonización también de alguna manera, no sé, como que hay muchos temas ahí que nos importaban y bueno, es muy fuerte eso.
Y hay muchas historias dentro de la historia también esta, ¿no? Porque ¿qué pasa? Como si fueran cajas chinas, digamos, porque por ejemplo van a tirar las cenizas de este hijo muerto, bueno, el fantasma de él está ahí siempre, y sin embargo, y como ocurre, ya lo hemos visto en otras historias también, el muerto, bueno, es está lleno de virtudes, es perfecto, ¿no? Era una gran promesa, en fin, no sé qué, y en un momento se empiezan a ver el pasado, ¿no? Entonces, digamos, un pasado sexual, por ejemplo, muy complicado, eso también, te quiero decir, son historias que van hacia atrás y de ahí como... A mí me daba la sensación también que pasan muchas cosas en la obra, ¿no?
Sí, pasan muchas cosas, sí, sin duda. Hay un juego de tiempos permanente, para atrás, para adelante, la propia narrativa que propone Sergio. Sí, es como una suerte hasta de melodrama por momentos, ¿no? O sea, tiene como que toca muchos géneros también.
Sí, claro, claro. Sí. Y ahí como directora también está el tema de administrar esos tiempos, te digo, ¿no? Porque hay momentos que ya a mí me daban la sensación que me parecía que daban para mucho más, pero claro, se hubiera ido alargando mucho también, ¿no? Digo, por ejemplo.
Claro, abre muchos temas. La obra es una obra que está compuesta por 30 escenas muy pequeñas. Había como que de alguna manera integrarlas, porque no se podía hacer escena, apagón, escena. Había, hubo como una suerte, como un hilo, como que había que enhebrar todas esas escenas y darle una continuidad a través de las músicas, a través del espectro que está entre ellos permanentemente. La obra propone un espectro que está tocando la guitarra arriba de una casa rodante, incluso. La idea de la carpa fue idea de presupuesto, que no jugó a favor, a mi entender, pero Sergio propone al hijo con una guitarra eléctrica arriba de una casa rodante.
Bueno, pero ahora se sube arriba de un auto.
Se sube arriba del auto, exacto, lo hicimos un poco por eso, como una imagen icónica también de las obras de Sergio, que trabaja siempre con sus altereos con guitarras eléctricas, pero yo necesité bajarlo y que estuviera entre la familia, el espectro, que estuviera todo el tiempo entre ellos, y bueno, y eso fue apasionante el trabajo con los actores en ese sentido.
Bueno, un momento alto que tiene la obra, o varios momentos, digamos, altos, son los momentos musicales. Porque sí, se traen grandes canciones, ¿no? Estamos hablando de grandes canciones, ¿no? Como con Knockin' on Heaven Door de Bob Dylan, o Hotel California de Eagles, ¿no? Son momentos, no solo por la música, que es impresionante, son canciones gigantescas, sino porque vehiculan la emoción.
Sin duda, y darse el tiempo también de una canción entera y que pase algo, o sea, era como sin que sea una coreografía. Entonces yo decía, bueno, deambulen por ahí, vivan eso, no sé, el momento de la televisión, en donde miran la tele de los años 80, las referencias de esa época, como que la música fue pilar en esto, ¿no? Es muy importante en el espectáculo, sin duda, toda la banda sonora.
Sí, sí, igual yo podría decir otra cosa. No, está bárbaro, me encantó, digo, fue los momentos más impresionantes de la música, porque me emocioné, o sea, porque se está pensando la madre, digamos, y como decís vos, en otra obra de teatro quizás se hubieran puesto un fragmento de la canción, la mitad de una canción. Sí. El hecho de llevar hasta el final hace que los actores y las actrices también puedan mirar y puedan, sin hablar, porque no están hablando, solamente con la mirada, transmitir esa emoción. Que atención, la emoción central de toda la obra es nada más ni nada menos que el duelo, ¿no? La muerte de un hijo, qué hacer con cuando se muere un hijo, y cómo seguir adelante, ¿no? O sea, si se niega a vivir en el pasado, en fin, todo esto. A mí lo que me pasó fue que la última canción que ponen al final, como que me tiró abajo mucho.
Sí, lo que pasa que es bueno.
Estéticamente, no podemos decir cuál es la última canción, porque tiene que ir a ver la obra, ¿no? Pero estéticamente es como, yo qué sé, como poner Rembrandt, ¿no? Al lado poner una foto de no sé quién.
Te entiendo, es un bajón de calidad enorme, y estoy de acuerdo contigo. Yo dudé mucho por ese tema, porque yo, para mí la belleza es importante en todo, y obviamente, pero hay algo con ese autor, con esa canción, en ese momento, que produce un contrapunto y una ironía muy fuerte y una época, ¿no?
Sí, sí, sin duda, y tiene que ver con Argentina, y tiene que ver con el ultranacionalismo, y bueno, exacto. Yo estuve ahí sentado al lado de tu padre, estuvimos hablando con tu padre también, ¿no? Y yo le comenté que, entrevistando una vez a un escritor argentino, uno de los grandes escritores, de los escritores más lúcidos que tiene Argentina ahora, que es Martín Coan, le pregunté
Martín estuvo hace poco,
y le pregunté esta pregunta, dio la conversación para que yo pudiera hacer esto, ¿no? Para preguntarle si el resultado de las Malvinas no fue el mejor, lo mejor que podía haber pasado fue esto, le dije, ¿no? Le pregunté. Y él lo escuchó y me dijo, por supuesto, dice, porque si hubiera ganado Argentina, todo el régimen fascista y Galtieri hubiera continuado y se hubiera convertido, se hubiera hecho una sociedad más castrense y bla, 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 bla.
Totalmente. Interesante respuesta. Interesante pregunta, ¿no? Obvio. Pero qué bueno, sí, tal cual.
Y digo, sin responder esa pregunta, la obra plantea, digamos, y no vamos a decir nada, pero el salto de Darwin plantea precisamente esto, ¿no? Reflexiona sobre eso.
Hubo una negación también enorme, hubo una una mentira muy grande. Entonces la obra juega con eso también. Esa mentira que la familia va haciendo a esa madre era lo que la sociedad hacía también, ¿no? Haciendo sí. creer que eso. Bueno, ¿cómo se cuenta la historia? ¿Cómo cuentan la historia los vencidos? Es muy interesante ese punto de vista, ¿no? No sé, la obra es apasionante. Y cuando entras en el mundo Malvinas, es muy... que hasta hoy es una herida abierta. Hasta hoy hay temas con todo el tema de los cuerpos, del entierro, el cementerio Darwin. Son temas que hoy todavía están, por eso es muy difícil hacerla en Argentina.
Seguramente, pero aparte levanta muchas ampollas porque también se mete mucho con la obra. Por eso digo que es Argentina, pero es levanta, por ejemplo, el tema del himno del himno claro. argentino, el himno, el tema de las creencias, el tema de la Iglesia Católica, o sea, vinculada con, ¿no?, con el sentimiento militar.
En Argentina está, vos pensás que en Argentina, bueno, eso no tiene la escuela laica, o sea, y además el himno, el fútbol, hay algo en esta obra que es la construcción del macho. Yo te decía, esta escena es la construcción del macho argentino, ¿no? En esa escena en que tampoco vamos a contar, pero uh-huh. pero en que sucede para mí el segundo quiebre, ¿no? El primero es la entrada de Casanda y el segundo es este quiebre. Uh-huh. Yo decía, esa es la escena, es eso, que está unido al fútbol, al nacionalismo, al himno, al papa, a la religión, ¿no?
Sí.
El macho argentino.
Y la idea también esa de las Malvinas como una gran herida y como diciendo que fue un gran fracaso, una cosa terrible, pero sí. No han llegado a esto que me dijo Martín Cohen, digo, cuando le pregunté, ¿no es lo mejor que podía haber ocurrido? Y me dijo, sí.
Todo es maravilloso.
Es brutal, pero todo lo demás era peor todavía.
Claro, esa autocrítica, esa pregunta es muy interesante hacérsela porque está, obviamente.
Sí, porque sí. Lo que pasa es que esta pregunta o la respuesta a Martín Cohen es como muy racional o más lógica, y el tema con Malvinas que es totalmente emocional, o sea, el dolor es demasiado emocional, entonces no. Bueno, Argentina es muy emocional, pero en concreto sí. Malvinas es terrible, es una gran herida, ¿no?
Sí, sin duda.
Ahora, Roxana, te voy a decir, por un lado, la sí. obra va hasta noviembre solo.
No, hasta el 4 de diciembre, nada más.
Ah, hasta el 4 de diciembre.
Quedan dos fines de semana, nada más.
Dos fines de semana. ¿Y los días?
Y estamos, mira, los viernes, sábados y domingos. Viernes y sábado 20:30 y domingos 18:30.
Perfecto. Y hasta ahora también es otra cosa que me habían dicho, que estaban agotadas las entradas.
Y eso es como un poco un mito. Están, dicen que están agotadas, pero no están agotadas. O sea, hay lugares todavía. Hay como, no sé, como que se agota enseguida. No sé qué pasa, si Tiki Antil o los cupos. Hay algo como que estamos siempre hasta la llena, pero también siempre queda algún lugar. Yo le estoy diciendo a todos los amigos y a la gente que me dice está agotada, vayan igual.
Porque a mí un amigo me dijo, en concreto una amiga que la fue a ver, me dijo, sí, pero este fin de semana va a ser, es imposible, está agotada. Y y otra persona lo que me dijo era que los domingos, como hay entradas gratis para jubilados o algo así, sí. Bueno, el domingo que fui yo había llovido increíblemente y no fueron, digamos.
Muchas veces sacan las entradas uh-huh. y después quedan esos lugares libres. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que largarse. Estos dos fines de semana sí van a ser intensos porque ayer salieron las ternas a los premios Florencio y estamos así como que nominados en todo, y va a ser muy, muy como una fiesta, ¿no? Porque cuando pasa eso también todo el mundo quiere ir a ver
claro.
y a legitimar esa nominación.
Para
comparar. Entonces pienso que va a ser un fin de semana, sí, que de agotado, pero bueno,
muy bien.
Yo le digo a todo el mundo que se tiren igual, aunque no tengan entradas, porque el lugar va a haber.
Bárbaro. Entonces, repito, viernes y sábados a las 20:30 horas, esto está en la Zabala Muniz, en Solís, y los domingos a las 18:30 horas. Quedan dos fines de semana, o sea, el siguiente. Y sí. bueno, y es cierto que fuiste ternada, que la obra fue ternada, y que vos estás como directora revelación.
Sí, estoy como directora revelación y como directora del espectáculo, por uh-huh. mejor espectáculo, así que es como nada. No, la alegría, está Sergio como actor, está Joel como mejor actor por Casandra, mejor elenco, mejor iluminación, en fin, mejor actor de reparto, mejor actriz. Es como una locura, una fiesta, porque trabajamos con ese espíritu. La obra es muy triste, pero nosotros teníamos una gran alegría. La única forma de encarar un trabajo así, pasarla muy bien, y fue un trabajo colectivo muy importante.
Sí, Jimena Pérez, que es la que hace de madre, creo que está nominada dos veces, incluso, ¿no?
Claro, porque ella está por Constante también, que es otro espectáculo de la Comedia Nacional que dirige Gabriel Calderón, okay. Está nominada dos veces, es una bestia como actriz. Bueno. Así que estamos felices.
Brillante, bueno, el reparto, es decir, la madre Jimena Pérez, el padre Fernando Dianessi, bueno, el espectro del hijo Tomás Piñeiro, la hija Gal Groisman, el novio Camilo Ripoll y Cassandra Joel Fassi, que es el que está precisamente eternado. Roxana Blanco, gracias por estar en La Máquina de Pensar y bueno, y felicitaciones.
Muchísimas gracias a ti por el entusiasmo, por estar y bueno, por este diálogo interesante. Gracias.
Dale, muy bien. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos aquí a partir de las 18 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.